Libro de Hechos, capítulo 24. Hechos 24. La última vez, un tribuno, un gran soldado romano, descubriendo que un grupo de sicarios planeaban matar a Pablo, lo mandaba lejos, al palacio del gobernador. Y con Pablo le mandaba una carta explicando todo. Entonces, para captar el contexto, en Hechos 23:32, al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. En el mensaje de hoy, los acusadores van a llegar y presentar su caso en contra de San Pablo. Versículo 1. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Dice que solamente Ananías vino con algunos de los ancianos. Seguramente no vinieron los fariseos que con Pablo creyeron en la resurrección. Vimos en el capítulo anterior, en versículo 9, y hubo un gran vocerío. Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. ¿Qué si un espíritu le ha hablado? ¿O un ángel? No resistamos a Dios. Estos seguramente no estaban invitados a este viaje de infamias. Cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Este Tértulo era como un abogado profesional, especial, que sabía cómo hablar en estos casos. Entendió la situación, el ambiente de una corte romana, y seguramente se cobraba una gran cantidad de dinero. Pero para estos enemigos enfurecidos, estaban dispuestos a pagar lo que sea. Tales abogados no tenían la menor interés en la justicia del caso, sino que solamente buscaban la manera de ganar mucha plata y un gran nombre como orador famoso. 2. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: ¿cómo debido a ti gozamos de gran paz? Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. La realidad es que los judíos odiaban a ese Félix, pero pagaban dinero a este orador para salir con muchas adulaciones, para sustituir su falta de evidencias que pudieran comprobar las cargas que tenían en contra de Pablo. 4. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. El orador se sentía muy cómodo en esta situación, siendo una persona de gran experiencia. Pero lo que no sabe es que San Pablo es un apóstol lleno del Espíritu Santo de Dios. Además, Pablo tenía muchos hermanos en muchas ciudades orando por su escape de estos judíos furiosos. Es más, Pablo tenía la promesa de Cristo mismo de que iba a terminar en Roma. Así que lo que parecía un caso fácil para este Tértulo puede ser en realidad un caso imposible. 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Y hermano, hermana, si tú realmente sirves al Señor y el mundo lo siente que está logrando, van a decir de ti: este hombre, esta hermana es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Esas son las cargas, todas falsas. Los romanos siempre deseaban evitar sediciones. Tenía una expresión, la Pax Romana, que hablaba de la paz que el gobierno romano pudo producir. Aun si tenían que crucificar casi todos, siempre iban a producir una paz. Así que esa carga de sedición era algo serio, pero Pablo escribía en Romanos 13 que los cristianos tienen que respetar las autoridades del gobierno. Y en cuanto a la secta de los nazarenos, esto era una mala manera de representar la fe cristiana. Desde el principio, Nazaret fue presentado como un lugar de don nadie. Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. En realidad, Cristo nació en Belén. Pero se presentó nuestra fe como una fuerza negativa en el imperio. Pero este Félix, el juez del caso, ya ha aprendido mucho sobre la fe cristiana. 6. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Esto también era mentira. Pablo estaba muy respetuoso en el templo. Lo vimos en el capítulo 21-27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Estos eran los que causaron disturbios, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Esto era solamente una suposición. Pablo jamás llevaba a ningún griego al templo. Este caso fue construido por puros rumores y perjuicios. 7. Pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Se habla mal del tribuno que salvaba la vida de Pablo, del linchamiento judío. Y esto pudiera ser un gran error, porque Félix ya tenía una carta mandado de un romano a otro que explicaba bien todos los detalles del caso. Una carta de Licias. 9. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Los pocos judíos que vinieron, a lo mejor puros saduceos que odiaban la doctrina de la resurrección. Pero bueno, esto era todo lo que ellos pudieran presentar en contra del gran apóstol. 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Ahora habla San Pablo. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Para conformarse a la formalidad de la situación, Pablo tenía que empezar con algo positivo sobre el juez, así que se reconocía su experiencia en este oficio. Como un juez de experiencia, pudo fácilmente detectar quién es un delincuente y quién no. Porque los delincuentes normalmente tienen una historia larga de ofensas comprobadas. Pablo también dice que era de buen ánimo, no tenía miedo, ni estaba faltando respeto ni interrumpiendo. Pablo, como persona educada, sabía que ellos simplemente no tenían caso alguno en su contra. 11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. El punto primero de su defensa era que Pablo no ha tenido tiempo para cumplir todo lo que estos alegan en su contra. Solamente estaba en la región por 12 días y la mayoría de estos días estaba detenido. Continuando Pablo, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amontinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden comprobar las cosas que ahora me acusan. Fue muy evidente que San Pablo no hablaba como ninguna plaga de delincuencia. La oposición necesitaba su abogado profesional, pero Pablo no. El Espíritu Santo de Dios era su abogado. Y el punto clave era el asunto de las pruebas. Un juez de experiencia siempre quiere ver las pruebas, las evidencias. Este caso era puras opiniones y rumores. Por esto Pablo estaba respondiendo con buen ánimo. 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como los injustos. Aún en el Testamento Antiguo, la resurrección estaba presentada. No era muy, muy claro como en el Nuevo, pero estaba ahí. En Daniel, por ejemplo, en Daniel 12 y 2. Y muchos de los que duerman en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que aunque los saduceos llamaban a nuestras doctrinas herejías, eran ellos los que negaban las doctrinas de las Escrituras. El Espíritu Santo estaba dando estos puntos a Pablo porque este Félix tenía mucho interés en la fe cristiana. 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo pudo apelar siempre a su conciencia como testigo. Otros no. Pablo no era perfecto, pero sí tenía gran conocimiento de qué son los preceptos de Dios. Y cuando estaba mal, lo confesaba y se corregía sus errores. Los demás no pudieran hablar así de sus vidas privadas. Aún este Félix tenía una gran historia de vivir fuera de toda moralidad bíblica. 17. Pero pasando algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Pablo no vino a Jerusalén para molestar a los judíos, sino para traer dinero a los pobres, de parte de los cristianos extranjeros que se mandaban en amor. Pablo era el opuesto de un delincuente y lo pudo comprobar. 18. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Otra vez, el abogado más experimentado presente, Pablo, hablaba de evidencias que cualquier juez de experiencia desearía analizar. 20. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha. Cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Pablo se quedaba muy firme en su doctrina de la resurrección. Pero dice que por lo menos los judíos que vinieron deben de testificar bajo juramento. Pero a lo mejor estos no querían hablar, porque con la mentira es muy fácil contradecirte y quedarte en la ridículo. La realidad es que San Pablo, con la ayuda del Espíritu Santo y las oraciones de miles de hermanos alrededor del imperio, ha ganado su caso. Y esto a lo mejor es el fin del caso con Félix. 22. Entonces Félix, oyes estas cosas, estando bien informado de este camino, hablando de la fe cristiana, le aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Si conoces la historia, sabes que en realidad esta era una promesa absurda. Licias, el tribuno, jamás va a llegar. Es dudable de que aún fue llamado. Y hermanos, tienes que entender que postergar era el estilo de este gobernador, Félix. No había caso en contra de Pablo, pero por razones políticas, Félix tampoco deseaba ofender a estos judíos soltándole. Así que dejaba las cosas como eran, sin decidir nada. Esto era su estilo de gobernar y ha funcionado en el mundo corrupto hasta la fecha. 23. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Pablo seguía bajo la custodia, pero tenía ciertas libertades. Y Lucas y otros pudieran venir trayendo cartas, noticias de las iglesias y, por supuesto, libros para estudiar. La comida no era tan necesaria, siendo la cárcel de Pablo un palacio. Pero ahora viene el punto de este capítulo, la gran oportunidad. 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Hermanos, ahora vienen los detalles de la novela. Drusila era una joven de menos de 20 años y sumamente guapa. Algunos historiadores dicen que tenía 17, otros dicen que tenía 19 años. ¿Pero quién era? Drusila viene de la familia de los Herodes. Su abuelo era el rey Herodes que mataba a los niños en la historia de la Navidad tratando de matar a Cristo. Su tío mataba a Juan Bautista, que le acusaba de vivir en la fornicación. Marcos 6:17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyendo se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Hermanos, aquí la historia estaba repitiéndose. Como Herodes temía a Juan, Félix va a tener cierto temor de Pablo. Como Herodes robaba a su mujer de su hermano, Félix robaba a Drusila de otro rey. Con menos de 20 años, Drusila ya estaba con su segundo esposo. Y a lo mejor esa muchacha tenía la misma edad de la que bailaba para comprar la cabeza de Juan Bautista, y era de la misma familia. Pero eso no es todo. El padre de Drusila era el Herodes que fue comido de gusano en este mismo libro, como hemos visto en Hechos 12:20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por lo del rey, y habla de cohecho, de dinero, secreto, y vamos a ver el mismo con esa pareja. Y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Eso era su padre. Así que esa niña Drusila viene de generaciones de reyes que tenían choques con el Dios de nuestra fe. Y ahora ella y su esposo Félix van a escuchar el Evangelio verdadero. 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. A lo mejor estos pensaban que esto sería interesante. Un entretenimiento nuevo. La fe cristiana estaba impactando el imperio y valía la pena estar un poco educado sobre de lo que se trataba. 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora era el momento de su gran oportunidad. Pero como siempre, su estilo de gobernar su vida era postergar. Pero eso es sumamente peligroso con los asuntos de Cristo. Es como que uno está pensando, tal vez Cristo es importante, pero por el momento yo no tengo tiempo para ser su seguidor. Tal vez más tarde. 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix estaba perdiendo su gran oportunidad. ¿Cómo pasa con muchos jóvenes de familias cristianas en este país? Postergar la llamada de Cristo es el mismo de rechazar la llamada de Cristo. Dice aquí que Félix se espantó. Por la gracia de Dios se sentía el poder de la palabra. Pero parece que la muchacha Drusila no se sentía nada. Tal vez la sangre satánica fluía por sus venas, mientras Dios castigaba a sus enemigos por 3 o 4 generaciones, 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete. Pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El mensaje de Pablo tenía 3 puntos y era sumamente potente. Primero, Pablo hablaba de la justicia. Y la justicia era algo que esta pareja no tenía. Muchos pensaban que los fariseos eran muy justos. Pero Cristo dijo en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Para tener la justicia adecuada, tienes que nacer de nuevo. Tienes que perder el corazón de piedra y recibir el corazón de carne. Tienes que aparecer a Dios cubierto de la justicia infinita de Cristo Jesús. Esto era algo que Félix y Drusila jamás han entendido antes. No es para menos que Félix se espantó. En cuanto al dominio propio, sabemos la manera en que Pablo predicaba en sus cartas. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Solamente con el Espíritu Santo viviendo en tu ser puedes evitar estas esclavitudes de la carne y caminar en el dominio propio. Y si tú estás cayendo en las garras de la pornografía u otro vicio, tú tampoco estás caminando en el dominio propio, sino que debes de espantarte como Félix, que respondía la palabra mientras su esposa era fría como el hielo. 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Lo del juicio venidero era el más espantoso de todo, porque Cristo dijo en Mateo 12:36, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Si tenemos que dar cuenta por cada palabra ociosa, ¿qué tal las palabras mentirosas o las palabras maliciosas? Si tenemos que dar cuenta de cada palabra maliciosa, ¿qué tal cada hecho malicioso? No es para menos que Félix se espantaba cuando vino su gran oportunidad. 25, por última vez. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete. Pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Esto era ya el momento de gran oportunidad para Félix. Pero lo estaba rechazando, cayendo otra vez en su hábito de postergar todo. Mientras la Biblia dice muy claramente en Hebreos 3:15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero Félix sí estaba endureciendo su corazón para terminar como su joven esposa, frío como un cubo de hielo. 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Félix tenía otras oportunidades de hablar con Pablo, pero jamás vino la convicción como la primera vez cuando se escuchaba el Evangelio. En las otras ocasiones solamente buscaba manera de sacar dinero de Pablo. 27, último verso. Y estamos terminando. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Bueno, Pablo tenía que descansar en el palacio. Félix aún no deseaba enojar a los judíos, pero eso no funcionaba. Los judíos se quejaban de él a Roma de todos modos, y su vida terminaba bastante mal. Y la joven Drusila tenía un hijo, pero ella y su hijo murieron en poco tiempo por un gran desastre natural. Hermanos, es sumamente necio postergar cuando viene tu gran oportunidad. Conclusión. Con un solo sermón, Félix y Drusila perdieron su gran oportunidad de venir a Cristo y estar rescatados en esta vida y en la venidera. Pero hay muchísimos jóvenes y algunos adultos que hacen el mismo en las iglesias de hoy. No por un solo sermón, sino escuchando cientos de sermones, tal vez 1,000. Cristo viene tocando a la puerta de sus corazones y ellos responden, ¡ahora vete! Pero cuando tengo oportunidad, te llamaré. Pero en la gran mayoría de estos casos, esa otra oportunidad no llega. Por eso dice en Hebreos 3:15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por estas historias muy interesantes del libro de Hechos. Y si alguien, Señor, aquí ha sido tocado por tu Espíritu Santo y tu palabra, no permites, Señor, que se dicen a ti, ahora vete. Pedimos cambios verdaderos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos